Esto le vamos a preguntar a Carlos Peca Soriano, médico emergentólogo del Hospital de Urgencias de Córdoba, magíster en bioética, especialista en medicina de emergencia. Carlos, ¿cómo le va? Darío Villarruel lo saluda aquí en Radio Nacional.
Hola, buen día. Golpe bajo, no me pueden recibir así, pues me dan ganas de quedarme en Córdoba.
¿Por qué?
O sea, hoy nace escuchar eso y a mí se me viene la infancia.
A mí también. ¿Cuántos años tiene usted, doctor?
Yo 68, pirulo.
Claro, yo tengo 61, pero se acuerda del cordobazo, claro. Seguro, también, ¿no?
Claro, más vale. Y lo que pasa es que los de Suquía son los que popularizaron
este tema.
Y entonces después lo grabaron todo, ¿no?
Claro. ¿Y usted por dónde vive? ¿Qué barrio? ¿De qué dónde es?
Lugones, como todo poeta, vivimos en Lugones.
Perfecto. ¿Qué está pasando en Córdoba? Porque la verdad, yo no lo puedo creer.
Acá en Córdoba pasa el cordobesismo, ¿no? Y bueno, ya para el que no entiende el cordobesismo, es una manera muy particular de entender la política, en donde en vez de mandar el bien común, mandan los mercados, mandan los intereses de los más poderosos, y se prioriza, por ejemplo, en la pandemia, en otras cosas también, pero en la pandemia se priorizó la economía por sobre la salud. Y en todos los lugares del mundo, todos, absolutamente todos, los más liberales, en donde se priorizó la economía por sobre la salud, fracasaron los dos. Hubo miles de muertos.
Claro.
Y además, el PBI descendió abruptamente, hubo un montón de desocupados, de lugares cerrados, entonces porque los enfermos no trabajan, los muertos menos. Entonces, esa falsa antinomia que decía, bueno, sí o sí hay que abrir las escuelas, sí o sí hay que abrir los negocios, no, y la epidemiología marca otra cosa. Nosotros allá por el 28 de enero, me acuerdo, del 2001, sacamos con nuestro médico de aquí de Córdoba un documento, cuando la SAP, la Sociedad Argentina de Pediatría, había sacado ese documento de que las escuelas eran seguras, etcétera, etcétera. Nosotros sacamos ese documento que no eran seguras, porque ya teníamos el diario del lunes, porque dos revistas internacionales como son The Lancet y Nature, que son dos revistas de prestigio mundial, decían que una de las dos cuestiones que más elevaban exponencialmente los contagios eran la presencialidad escolar y las fiestas clandestinas.
Y eso quedó claro. Eso quedó claro.
Fiestas clandestinas venían, no, para algunos. Hay todavía algunos que todavía dicen que las escuelas son seguras.
Claro.
Usted fíjese, Darío, que nosotros, para que la gente memorice bien estos números porque son importantes, el primero de marzo de 2021 teníamos en todo el país 4.600 contagios, en todo el país. Se abrieron, la única variable que cambió fue la presencialidad escolar, ¿no?
Sí.
Y en 20 días se cuadriplicaron los casos. Sí. Ahora, cuando ya en CABA y en AMBA mandaron ahí, se dieron cuenta, acá todavía seguíamos insistiendo con la apertura escolar.
Como pero perdóneme, ¿y el gobernador Schiaretti qué onda? Porque ahí hay un gobierno.
Bueno, el gobernador Schiaretti salió, yo tengo un artículo publicado y una nota que le mandé el ministro en forma de un proyecto, que se lo mandé en abril del 2020, en donde le decía que la clave de esta pandemia era la comunicación. ¿Y la comunicación cómo? La comunicación armada por un equipo que debería estar formado por un comunicador, porque usted sabe que usted que es profesional en esto, sabe que no cualquier persona puede comunicar
tal
bien.
Tal cual.
Entonces hay algunos médicos que podemos saber mucho de medicina, pero no sabemos comunicar bien. Por un comunicador, por un infectólogo, por un epidemiólogo, por un sanitarista, por un psicólogo, porque esto producía mucha angustia, por una psiquiatra, y por un bioticista, ¿no? Entre otros, yo también después creo que había que haberle agregado un sociólogo, ¿no? Porque esto produjo ciertos cambios en la sociedad que son casi inexplicables.
Yo le pondría un periodista también, ¿eh? ¿Qué quiere que le diga?
Bueno, un comunicador social, un periodista. justamente este equipo debería preparar un informe diario de no más de 10 minutos. Si este único informe diario usted se lo pasa al señor ministro, el ministro le da el ok, y usted lo pasa una vez a la mañana y una vez a la noche. Uh-huh. Eso se llama medicina de prevención.
Claro, claro.
Acá, ¿qué se hizo? El señor gobernador salió al día número 75 acá a hablar. Fíjese qué día salió a hablar. 75 días después salió a dirigirse a la población. Cuando en los países en donde mejor les ha ido en la pandemia, casi todos gobernados por mujeres,
sí,
fíjese este dato que no es menor, se basaron casi todos en la prevención y cómo prevenían, comunicando bien.
Correcto, ¿ah? Tan simple.
Entonces, después usted tiene este problema que es con que usted comenzó. Como usted está mal comunicado, usted le dice que la vacuna es veneno y se está que la vacuna es veneno, o que no está aprobada, o que viene una diputada y dice que M, para no decir la palabrita, nos están metiendo.
Claro, claro.
Entonces, usted entra a dudar porque no sabe, entre el bombardeo de las noticias que tiene por WhatsApp y por Face y por todos los medios digitales, y por todos los medios cibernéticos, y entre las noticias que escucha en esos medios que usted mencionó, que son de terror, hubo un periodista acá que le escribió una carta abierta al doctor Alberto Fernández diciéndole que hasta cuándo con esta cuarentena.
Claro.
Otro periodista que empezaba todas sus mañanas, aquí estábamos en el país de la cuarentena más larga del mundo.
Claro.
Y la cuarentena acá duró un mes y medio.
Claro. O sea, hubo mucha presión mediática para que Schiaretti actúe como actuó, claro.
Tremenda presión mediática, y los medios están manejados por las cuestiones económicas, ¿cierto?
Claro. A ver, le va a hacer una pregunta a mi compañera Carlos Soriano, sí, que es médico emergentólogo, entre otras cosas, del Hospital de Urgencia de Córdoba. Andrea Recupero, te está escuchando el doctor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo.
Mucho gusto. Buen día, Andrea.
Buen día. Bueno, los escuchaba con atención y, de hecho, Córdoba fue uno de los distritos en los que el sistema sanitario estuvo a tope, ¿verdad? Las unidades de terapia intensiva, es decir, toda esta conducta también se vio reflejada antes, ¿verdad?, de que comience la campaña fuerte de vacunación masiva. ¿Qué es lo que están esperando, digamos, los cordobeses que suceda para acercarse a la vacunación, para tomar las medidas sanitarias que se están recomendando?
Lamentablemente ya sucedió. Nosotros lo que advertimos, recordemos que hay miles de muertos. Primera cuestión, y que Córdoba está en el centro del país, o sea que no es una isla que esté cerca de Tierra del Fuego, donde todo el mundo tenga que pasar. Córdoba está en el centro del país. Ya pasó, o sea, todo lo que nosotros el 28 de enero avisamos que iba a pasar, usted fíjese que del 1 de marzo que comenzaron las clases presenciales, en 20 días se cuadriplicaron los casos, y ya por el día 20 de mayo nosotros en el país teníamos 39.000 casos, con 5.500 casos acá en Córdoba. Llegamos hasta tener 100 muertos por día aquí en Córdoba, lo cual implica...
Una barbaridad.
Implica, claro, casi dos aviones del APA cayéndose, perdón, con todo el respeto que merecen todos los familiares del APA, pero fue una tragedia para Córdoba eso.
Claro, por eso lo pone de ejemplo, está muy bien lo que hace, está muy bien.
Claro, lo pongo de ejemplo porque a veces uno es como si normalizara o se ayornara a ciertas situaciones que no me sale la palabra exacta ahora. Se acostumbrara a la muerte, y la muerte se tiene en nombre...
Naturalizara, ¿no?
Gracias, claro. Andrea, gracias.
Sí.
No, me agarró esa laguna. Entonces, naturalizamos algo, por cada muerto, está calculado más o menos, que cada muerte deja de entre 15 y... entre los amigos y familiares,
claro,
entre
sí,
15 y 20 personas destruidas psicológicamente.
Qué bueno lo que está diciendo, porque yo siempre pensaba en eso, en el entorno de cada uno que se va, familiares y amigos. Por
claro,
eso, yo decía, los contagiados no son los que dicen, porque en el fondo podríamos decir que hasta serían contagiados por otros males y no directamente el coronavirus, ¿no?
Exactamente. Y entonces uno escuchaba, a mí se me erizaba la piel, se me ponían los pelos de punta cuando escuchaba a algún profesional, entre comillas, de la salud, que decía, bueno, vamos a tener graves problemas psicológicos si no se vuelve a la presencialidad escolar, porque... Y claro que todo el mundo quiere la presencialidad, pero en los países más vacunados del mundo, como Israel, se tuvo que cerrar 3 veces la presencialidad.
Sí, y chito, nadie decía nada, Se pedía no, y se acababa la historia. Acá todos debaten, ¿no? Debaten, analizan.
Fíjese usted que, Darío, que, a ver, en Alemania, que nadie discuta, acá la ponen de ejemplo a la Merkel para todo, bueno, en Alemania... se hacía una tasa de incidencia, sí, porque ella también le salían con protesta. No hay protesta acá también. No hay gente que no piensa. Acá también, en Alemania también hay gente que no piensa. Entonces, Merkel dijo, tomó el toro por la asta y dijo, mire, acá vamos a tener una tasa de incidencia, sí, que se mide por contagiados por 100.000 habitantes por semana. Si esa tasa supera el número de 200, nosotros cerramos la escuela, ¿está? Fíjese usted que para esas fechas que yo le mencioné, en CABA teníamos 900 más o menos de tasa de incidencia.
Sí, me acuerdo.
En AMBA, en CABA teníamos 1.100, 1.125, lo estoy diciendo de memoria, números más, números menos. En Santa Fe teníamos 1.200, acá en Coro teníamos 1.396. Claro. Acá logramos saturar el sistema con más cantidades de cama por cantidad de habitantes que hay en toda Latinoamérica, en terapia. Logramos saturarlo. Claro. Una cosa increíble, una cosa inmanejable. Entonces, el gobernador se preocupaba por construir más camas en vez de preocuparse por informar a la gente para que se lograra vacunar, ir a buscar al que no estaba vacunado. A ver, vos, ¿por qué no es? Porque hay manera, ahora es todo digital. A ver, ¿por qué no estás inscrito? Venga. Lo que en otros lugares con poca tecnología se llaman las manzaneras, por ejemplo, de ir a hacer medicina preventiva, no. Construir más camas de terapia intensiva, obviamente sin médicos de terapia.
Algo así
intensiva.
Como contagiate que te vamos a atender. Es una locura. Pero bueno, Carlos, ha sido muy amable y perdón porque lo hicimos emocionar con los del Suquía y los cuatro de Córdoba. Pero bueno, le mando un abrazo grande, querido cordobés.
Un abrazo para ambos, que tengan.